Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Muy bienvenidos a Nórbita. Promediando la semana, los invitamos a compartir una hora de información y análisis. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis.
Hola a todos, bienvenidos. Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Atentado en Londres.
Al menos 4 muertos y una decena de heridos es el saldo de un atropellamiento y tiroteo en las inmediaciones del Parlamento Británico. Un policía fue apuñalado.
La primera ministra Theresa May fue evacuada al recinto donde participaba de una sesión.
Aniversario doloroso.
Se cumplió un año de los atentados terroristas de Bruselas, que dejaron 32 muertos y 300 heridos.
Familiares de las víctimas conmemoraron la fecha de lo que fue los peores atentados en la historia de Bélgica, reivindicados por el grupo terrorista Daesh.
Macri a la defensiva.
Una masiva manifestación de docentes copó el centro de Buenos Aires y alcanzó los suburbios de la ciudad.
El conflicto educativo ya lleva 3 semanas y el gobierno se niega a mantener negociaciones a escala nacional con los sindicatos.
Masacre silenciosa en Colombia.
Organizaciones sociales de ese país denunciaron ante la CID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el asesinato de líderes sociales a manos de grupos paramilitares.
Sostienen que en el último año hubo 117 homicidios contra activistas colombianos y que el paramilitarismo se extiende a expensas de la desmovilización de la FARC y la complicidad del gobierno.
Buscados por corrupción.
La Policía Federal brasileña realizó 14 allanamientos a empresas y particulares relacionados con políticos en el marco de una nueva fase de la operación Lava Jato.
Además, el fiscal general pidió al Tribunal Supremo la apertura de investigación para 83 parlamentarios y varios ministros en funciones. Hasta aquí los titulares, vamos con las noticias.
Noticias.
Ataque en Londres.
Al menos 4 personas murieron y una decena resultaron heridas en 2 ataques en el centro de Londres.
Un vehículo atropelló a varios transeúntes en Londres, al mismo tiempo que un hombre apuñaló a un policía en las puertas del Parlamento Británico.
Los hechos fueron catalogados como un incidente terrorista por la fuerza pública londinense.
El presidente de la Cámara de los Comunes, David Lidington, confirmó que uno de los atacantes había sido abatido por la policía.
En el momento del hecho se encontraba en plena sesión parlamentaria la primera ministra Theresa May, que fue evacuada de inmediato al lugar.
Momentos más tarde, el gobierno británico convocó a una reunión del Comité de Emergencia, COBRA, integrado por los principales ministros del gabinete. Un año después.
Este miércoles se cumplió un año de los atentados terroristas efectuados en Bruselas, que dejaron 32 muertos y 300 heridos.
Los ataques ocurrieron en la terminal de salidas del aeropuerto de Bruselas y en la estación del subte de Malbec.
Así comenzaba el acto en el aeropuerto.
March 22, 2016.
El 22 de marzo de 2016 siempre estará en nuestros corazones. Estamos aquí, unidos para conmemorar lo que pasó ese día, para honrar a los que ya no están, y para asegurarnos de nunca olvidar, dijo la primera de las oradoras.
El esposo de una de las fallecidas también tomó la palabra.
March 22, 2016.
22 de marzo de 2016, el día en que nuestras vidas se dieron vuelta, el día en que lo inimaginable pasó, el día que perdí a mi hermosa esposa. Muchas veces me pregunto a mí mismo, ¿y si hubiésemos salido 10 minutos más tarde? ¿Y si hubiésemos conducido un poco más lento? ¿Y si...?
Los peores atentados en la historia de Bélgica fueron reivindicados por el grupo terrorista Daesh, proscrito en numerosos países, entre ellos Rusia.
Continúa el conflicto educativo en Argentina.
Una masiva manifestación de docentes copó el centro de Buenos Aires y alcanzó los suburbios de la ciudad.
El hecho se enmarcó en la huelga de 2 días que los educadores mantienen contra el presidente Mauricio Macri tras 3 semanas de conflicto.
Fue la segunda marcha en un mes que enfrentó el mandatario, que mantiene una pulseada con los principales sindicatos del país en busca de contener los sueldos públicos y privados.
Hablamos con la presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses, Mirta Petrocini, sobre qué avances han obtenido hasta el momento.
Ningún tipo de avance, al contrario, esto se ha tornado en una situación bastante virulenta. Y por otro lado, lo más importante, ningún tipo de convocatoria del gobierno nacional que, bueno, tenga, digamos, alguna idea de destrabar este conflicto. Sistemáticamente se niega a la convocatoria nacional en términos de negociación y poder discutir allí el salario, que el piso, digamos, sobre el cual ningún docente del país pueda cobrar. Si bien ellos aluden a que hay una cláusula, pero eso no justifica de que se desentiendan realmente de estos lugares, de estos espacios de representación. Y en cada jurisdicción está viviendo, cada provincia está viviendo su particularidad. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, si bien hubo un gesto el 20 de marzo, cuando en realidad se debió comenzar a discutir en estas mesas de negociación el 6 de febrero, y claramente no contribuye nada a este clima tan tenso que hay de conflicto las declaraciones que hacen los distintos funcionarios del país.
Los docentes llaman a celebrar negociaciones paritarias en el Estado a nivel nacional.
Insisten además en que ningún educador debe quedar por debajo de la línea de pobreza mientras avanza la inflación.
El ministro de Educación argentino, Esteban Bullrich, dijo a la prensa el pasado martes 21 que el gobierno cancelará a los maestros solo lo que establece la ley de presupuestos.
Además, mantuvo que no es posible celebrar paritarias a nivel nacional y que las negociaciones deberán darse por cada una de las provincias.
Por su parte, Petrocchini señaló que el gobierno se resiste al diálogo.
Hasta ahora, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a partir del 6 de febrero, hemos obtenido solamente propuestas presentadas por el gobierno de manera unilateral. Es decir, estos espacios de negociación donde claramente nosotros planteamos nuestras demandas, no ha existido, no existe. No existe un diálogo, ese ida y vuelta que construye una posición y al menos alguna propuesta en términos salariales que pueda ser considerada en las asambleas por los docentes. Además, se circunscribe en términos de las declaraciones de los funcionarios a lo salarial. Y acá los docentes queremos hablar de todo el sistema educativo, queremos hablar de condiciones laborales, queremos hablar de condiciones de salud, de las condiciones en general, de capacitación, de ausentismo, de todos los temas, porque indudablemente esta es una decisión en términos políticos, tanto gubernamental u oficial hoy y oposición, que claramente tiene que devenir la educación pública en una política de Estado.
La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses también denunció intimidaciones contra los docentes en el marco del conflicto.
A nivel nacional, bueno, se dan distintas situaciones, porque también los docentes hemos sufrido distintas intimidaciones, ¿no? Que tiene que ver con descuentos, con convocar a ciudadanos como voluntarios para garantizar las escuelas. Hemos tenido intimidaciones de pedir nombre y apellido de los docentes que hacen el paro. En algunos casos, hasta también la fuerza pública ha ido, se ha presentado a alguna escuela pidiendo nombres de los docentes que hacen al paro. Con respecto a las organizaciones sindicales, permanentemente bajo la intimidación de ir por nuestra personería gremial y así sucesivamente, esta sucesión, como ya te digo, de acciones, actitudes y declaraciones que nada favorecen a destrabar este conflicto.
Mientras continúa la huelga docente, la principal central sindical del país, la CGT, anunció una huelga general para abril contra las políticas económicas del gobierno.
¿Quién ocupa el vacío de poder que dejan las FARC?
13 organizaciones sociales de Colombia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el asesinato de líderes sociales a manos de grupos paramilitares.
Sostuvieron además que el gobierno de su país niega la existencia de esas organizaciones con el argumento de no concederles un estatus político.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en el año 2016 hubo 117 homicidios contra activistas colombianos por los derechos humanos.
En lo que va de este año serían 32 los asesinados, de acuerdo a las organizaciones Cumbre Agraria y Marcha Patriótica.
Hablamos de este tema con el Coordinador Nacional de Derechos Humanos de ese movimiento, Cristian Delgado.
Estos hechos ocurren en zonas donde anteriormente ejercía control territorial la insurgencia, que ha venido siendo copado por fuerzas paramilitares, ocurren en zonas donde hay fuerte presencia militar, y estos homicidios son antecedidos de amenazas de muerte colectivas para las organizaciones que hacen defensa de derechos humanos, defensa del medio ambiente, y que vienen denunciando lo que viene ocurriendo.
De acuerdo a la ONU, el 80% de estos homicidios ocurrieron en zonas abandonadas por la FARC tras el acuerdo de paz firmado con el Estado colombiano.
Frente a las denuncias hechas ante la CID, el gobierno se abstuvo de debatir sobre la existencia de paramilitares en el país y se refirió al fenómeno como bandas criminales.
Por un lado, el Estado colombiano sigue negando la presencia y el accionar de estos grupos. Por otro lado, le restan importancia las denuncias que venimos realizando, y para nosotros se da una convivencia en los territorios entre la fuerza pública y los grupos paramilitares, ya que actúan a plena luz del día, tienen presencia territorial en cercanías de donde se encuentran bases militares y bases de la policía colombiana, y no se ven acciones en defensa de los pobladores de esos lugares.
En 1985, tras la desmovilización de varios grupos insurgentes, se fundó en Colombia el Partido Unión Patriótica, que quedó tercero en las elecciones nacionales del año siguiente.
Entre 3.500 y 5.000 miembros de la formación, incluidos dos de sus candidatos a presidente, fueron asesinados durante la década que siguió.
Delgado explicó a Sputnik cuáles pueden ser ahora las principales motivaciones de los grupos paramilitares.
Hay que tener en cuenta varios elementos. Son elementos que están ubicados en zonas geoestratégicas donde existen economías legales y ilegales. Ellos pretenden controlar las rentas que dejan los cultivos de uso ilícito. Están haciendo explotación minera a gran escala y están atentando contra el medio ambiente. Los defensores de derechos humanos, sobre todo los líderes en regiones, venimos haciendo una defensa de los recursos naturales, rechazando el tema de la extracción minera a gran escala, y se viene trabajando el tema de la sustitución gradual y voluntaria de cultivos de uso ilícito en el marco de los acuerdos de La Habana. Adicionalmente, se viene denunciando la presencia y estas acciones de los defensores de derechos humanos afectar los intereses económicos y políticos de los grupos paramilitares que están asentados en las regiones. Puede ser el argumento para que esté ocurriendo toda esta ola de violencia en contra de los defensores de derechos humanos.
Era Cristian Delgado, coordinador nacional de derechos humanos del movimiento político y social Marcha Patriótica.
No se detiene.
Con 14 allanamientos en Brasilia, Maceió, Recife, Río de Janeiro y Salvador, comenzó la séptima fase de la operación Lava Jato.
Se trata del operativo anticorrupción de mayor magnitud en Brasil.
Esta etapa está focalizada en personas y empresas vinculadas a actores políticos.
Una de las investigadas es Confederal, una compañía de transporte de valores y seguridad relacionada con el presidente del Senado, Eunício Oliveira.
Es la primera operación que se realiza en base a las declaraciones de directivos de la empresa Odebrecht, la constructora que entregaba sobornos a políticos de Brasil y otros países de América Latina a cambio de concesiones de obra pública.
En tanto, el Supremo Tribunal Federal recibió una solicitud de investigar a 83 parlamentarios y ministros enviada por el fiscal general Rodrigo Janot.
Si bien debería regir el secreto de sumario, los medios de comunicación ya divulgaron que 8 de los actuales ministros se encuentran incluidos.
Esto decía al respecto Oliveira, otro de los nombrados en la lista. Como está el nombre en la lista, es un proceso de investigación, no una sentencia. Yo confío en la justicia de mi Brasil.
También está involucrado el antecesor de Oliveira en la presidencia del Senado, Renan Calheiros, quien también dio declaraciones a la prensa.
Es una oportunidad que se tiene para demostrar lo contrario. Ningún hombre público puede ponerse por encima de la investigación.
La llamada lista de Janot fue confeccionada a partir de los nombres que dieron 77 exjerarcas de Odebrecht, que negociaron sus confesiones a cambio de una reducción de la pena.
La Fiscalía también pidió abrir la investigación para otras 211 personas sin fueros parlamentarios.
Entre ellas se encontrarían los expresidentes José Sarney, Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Bye bye, Obamacare.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con legisladores republicanos para convencerlos de que apoyen su nuevo plan de salud.
Según varios asistentes, el mandatario les advirtió que los votantes podrían castigarlos si no aprueban el proyecto.
De acuerdo a sondeos realizados por la prensa, más de 25 legisladores republicanos no acompañarían a Trump con esta reforma.
El lunes 20 de marzo, el presidente participó en un evento en Kentucky para promocionar la reforma.
Allí recordó que la votación de su proyecto de ley de salud coincidirá con el aniversario número 7 del llamado Obamacare.
The 7th anniversary of Obamacare's very painful passage.
Es el 7º aniversario del doloroso pasaje del Obamacare. Esta es nuestra chance, largamente esperada, para deshacernos de él. Vamos a hacerlo, dijo Trump.
¿Cuál es la alternativa? La alternativa es lo que tienen, que es nada. Y peor, es una gran mentira, agregó.
La propuesta de Trump brinda autonomía a los estados para la administración de los recursos de salud y prevé ayudas para ancianos sin seguro de salud, entre otros puntos.
Sin embargo, no contempla unas 14 millones de personas que quedarían por fuera del nuevo sistema.
Hasta aquí las noticias.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.